Viendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Maupí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes acá en la ciudad de Miami, capital del sol, con temperatura fresca, agradable afuera, sí señor. Y este es el momento de comenzar, mis amigos, tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí.
Así es, muy buenos días tengan todos en esta mañana de miércoles 2 de abril del 2014.
Sí señor, un saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, allá de San Antonio a Maicí.
Y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Así que te estamos saludando, tus despertadores matinales de siempre que te acompañan, ojalá que sea así, con el buchito de café.
Con esa tacita caliente y comiente y sabrosa, buenos días de parte de Teo y Girón, el control del sonido tempranero. Tenemos en la producción a Ernesto Morales Alpiza, me acompaña Lucio García y Moisés López, y habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Y bien, vamos a dar paso inmediatamente a los titulares.
Registra un grupo opositor cubano más de 800 detenciones arbitrarias por motivos políticos en marzo en Cuba. Chocan en Caracas la policía y opositores que expresaron su apoyo a la diputada María Corina Machado. Fuerte terremoto en el noroeste de Chile genera un pequeño tsunami y alarmas de maremoto en toda la costa del Pacífico Centro y Sudamericana. Y suspende la OTAN toda su cooperación civil y militar con Rusia por la anexión de Crimea.
Y pasamos con las informaciones en detalle. El informe de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional reveló que durante el mes de marzo se registraron en Cuba más de 800 detenciones arbitrarias por motivos políticos. Al respecto, Martín Noticias conversó vía telefónica con Kirenia Yalit Núñez Pérez, integrante de la Comisión en La Habana.
La comisión pudo al menos verificar 813 detenciones arbitrarias por motivos políticos, y decimos al menos 813 porque sabemos que ha habido muchos más, aunque el número de detenciones es mucho menor comparándolo con diciembre del 2013 y enero y febrero del año en curso. La comisión cree que este descenso se debe justamente a las negociaciones que está haciendo el gobierno de Cuba, sobre todo con la Unión Europea, o sea, dando esa apariencia de tranquilidad, pero no es así, no es de esa manera. Si vemos los dos primeros meses de este año, se podrán percatar de la represión tan grande que hubo. Y bueno, ahora en marzo hubo un descenso, pero igualmente hubo muchas detenciones, hubo actos de repudio, actos vandálicos y agresiones físicas contra opositores pacíficos hacia la sociedad civil de Cuba. No ha mermado las detenciones en las actividades pacíficas que están haciendo los activistas de derechos humanos y los periodistas por ejercer su derecho a la libertad de expresión y a la libertad de asociación. O sea, las provincias que más los miembros de la sociedad civil han sido reprimidos es el caso de Villa Clara, el caso de La Habana, de Matanzas, de Holguín y de Santiago. También consideramos que estas supuestas reformas que el gobierno aparenta que está dando el mundo, o sea, es solo eso, es apariencia simplemente, porque seguimos los cubanos teniendo los mismos problemas, incluso más graves aún, desde el punto de vista social, económico, de la vida cotidiana, las personas que están en el día a día, como se dice, los cubanos de a pie, o sea, la situación es mucho más precaria.
Y la bloguera cubana Joanny Sánchez, desde la conferencia Hispanicice, que se celebra en Miami, habló con Martín Noticias sobre el acceso al correo electrónico desde los teléfonos celulares en Cuba.
Bueno, mira, como yo soy de las personas que me gusta ver más el vaso medio lleno que medio vacío, creo que es una oportunidad que se abre, aunque es una oportunidad que está distante de lo que queríamos, ¿no? Claro que lo que queríamos es acceso a internet desde nuestras casas, de nuestros teléfonos móviles, a unos precios que puedan pagarse desde los salarios normales en Cuba. Esto que ha ocurrido es un correo electrónico .cu, hasta ahora estaba probando el servicio, tiene algunas deficiencias desde el punto de vista de velocidad, colapsa, ha traído como resultado un colapso en la red telefónica, donde los SMS, muchos de los SMS no llegan, las llamadas se vuelven complicadas, o sea, parece estar sobresaturada la conexión. Sin embargo, por ejemplo, yo estaba probándolo mucho para recibir titulares de noticias, y en ese sentido me ha funcionado bastante bien. No para enviarnos información privada, porque eso sería entregarle la información en manos al gobierno, pero al menos para estar informado, poder tuitear por SMS, por correo electrónico, es una posibilidad. Así que bueno, ahora hay que sacarle provecho, aunque seguir exigiendo un poco más, ¿no?
Exactamente a las 5 o 6 minutos.
La líder opositora venezolana María Corina Corina Machado, destituida de su cargo como diputada la semana pasada, en una polémica medida no pudo entrar a la Asamblea Nacional este martes como pretendía hacer. Ayer martes, tras la negación de entrar a la Asamblea, Machado le anunció que se dirigirá al Tribunal Supremo de Justicia a fin de introducir un recurso de amparo para revocar su destitución. Mientras los seguidores de Machado vieron los eventos como un ejemplo de su valentía, otros de línea oficialista la recibieron en el centro de la ciudad con gritos de rechazo. Minutos antes de serle denegada la entrada a la sede del Parlamento venezolano, Machado encabezó una concentración en el este de Caracas que terminó en enfrentamientos de opositores y la policía. Machado abandonó el área con los ojos rojos producto de los gases lacrimógenos. Es la primera vez que un político de oposición de ese nivel se ve afectado por los enfrentamientos y protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro, que ya cumplen 49 días en Venezuela.
Por otra parte, preocupa a Amnistía Internacional la actual situación que se vive en Venezuela. Luis Alberto Muñoz informa desde Washington.
Venezuela está arriesgando enfrentar una de las peores amenazas al Estado de Derecho de las últimas décadas si las fuerzas políticas no se comprometen a un diálogo, declaró Amnistía Internacional en un informe difundido este martes. El reporte documenta denuncias de violaciones y abusos a los derechos humanos cometidos en el contexto de las masivas manifestaciones que han tenido lugar desde comienzos de febrero, cuando se iniciaron las protestas contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
The situation in Venezuela is very...
La situación en Venezuela es muy preocupante. El país parece estar al borde de un abismo en derechos humanos, declaró el secretario general de Amnistía, Salil Chetty, al presentar el documento. Venezuela corre el riesgo de caer en una espiral de violencia si no se dan pasos para llevar a las partes en conflicto a un diálogo. Tras señalar el alto número de muertos, heridos y detenidos que han dejado los incidentes, el informe indicó que de acuerdo a información recibida por Amnistía, las fuerzas de seguridad han recurrido al uso de la fuerza excesiva, incluso con armas de fuego y tortura a los manifestantes. Esa situación es inadmisible, pero también es inaceptable que los que están en contra del gobierno recurran a la violencia, manifestó Salil Chetty. Todas las acusaciones de violaciones y abusos a los derechos humanos tienen que ser investigadas de manera inmediata y exhaustiva, y aquellos responsables llevados a la justicia, dijo Erika Guevara. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Son las 5:09 de la mañana.
Un terremoto de magnitud 8.2 sacudió el martes el noroeste de Chile y provocó un pequeño tsunami que generó evacuaciones a lo largo de las costas del Pacífico del país. El Servicio Geológico de Estados Unidos informó que el terremoto tuvo su centro en el mar, a unos 100 kilómetros de Iquique. Unas 300 reclusas escaparon de una prisión de mujeres en Iquique y se enviaron tropas a la zona para impedir saqueos. Una alerta de tsunami emitida para toda la costa del Pacífico de Centroamérica y América del Sur fue levantada posteriormente.
El gobierno de Colombia podría estar analizando la posibilidad de recibir prisioneros de la cárcel de Guantánamo. Detalles con Leonardo Bonet desde Washington.
La petición que hizo el gobierno de Estados Unidos al de Colombia para que estudie la posibilidad de recibir detenidos de la prisión de Guantánamo ha generado un debate en ese país sobre la conveniencia de aceptar dicha solicitud. Aunque inicialmente dijo desconocer detalles, a Marie Harf, vocera del Departamento de Estado, se le preguntó si las dos naciones están trabajando en el asunto.
Obviously, we are remain committed to closing the prison at Guantánamo and to repatriating.
Obviamente, nosotros seguimos comprometidos con el cierre de la prisión de Guantánamo y con la repatriación de la gente que podemos repatriar. Hemos tenido cierto éxito haciendo eso. Permítanme consultar con la gente aquí sobre cuál es la situación con Colombia. Nosotros realizamos un riguroso proceso cuando decidimos enviar detenidos a cualquier país. De manera que, al tomar la decisión de liberarlos o de liberarlos bajo ciertas condiciones, también pensamos en las garantías de que serán bien tratados una vez que sean entregados. Ari Harf no pudo responder una pregunta respecto a informes de prensa sobre sanciones contra miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia, a quienes supuestamente se les han suspendido sus visas debido a una investigación que se realiza ahora en Estados Unidos. Leonardo Bonet.
Bien, son las 5:11 minutos de la mañana, mis amigos, y estamos madrugando junto a usted en este amanecer de miércoles. Lucy García y Moisés López. Desde el control de sonido tenemos a Teo Girón, la producción de Ernesto Morales Alpizar. Te saluda a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, en esta primera media hora y de aquí a las 5:30 de la mañana tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Páginas deportivas, hoy a cargo de García Toledo. Estaremos conversando con ustedes, escuchando la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Avanza Cuba. El estelar interactivo de Martí regresa en una edición especial. Estudiando en la Yuma. Entérese de cómo los estudiantes cubanos residentes en la isla pueden cursar estudios en los Estados Unidos a través de un programa especial de la Fundación Nacional Cubano-Americana en conjunto con el Miami Dade College. Si quieres participar, envía tus preguntas o comentarios a avanzacuba@gmail.com o si lo prefieres, utilizando nuestras redes sociales, Twitter y Facebook. Avanza Cuba, estudiando en la Yuma. No te lo pierdas el próximo sábado 12 de abril a las 4 de la tarde a través de Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Ven, Juanito, vive mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
El estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticia.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? el frente frío débil que estuvo afectando las provincias orientales cubanas con nublados y lluvias, se extiende ahora sobre las aguas del Atlántico y se convierte en estacionario al norte de la Española y el paso de los vientos. Por detrás del frente frío, un centro de altas presiones sobre el sur de Georgia domina la Florida y las regiones occidental y central de Cuba, con buen tiempo y temperaturas en ascenso. Para Cuba hoy tendremos nublados en la costa norte oriental con algunos chubascos. Poca nubosidad en el resto del país con chubascos aislados. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá mareadas en la costa norte oriental y poco oleaje en el sur oriental. En el resto de la costa norte tendremos oleaje. Mar tranquila en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Sí, señor, resultado de la pelota de Grandes Ligas. Quizá basquetbol, de todo un poco con García Toledo.
Vamos a ver los resultados de los juegos efectuados en las Grandes Ligas. En la Liga Nacional, los Marlins de Miami le ganaron 4-3 a los Rockies de Colorado. Eovaldi fue el triunfador. Sichek cerró el partido y Anderson fue el perdedor. Por el equipo del Colorado, Arenado, la tercera base de 4-0. Y por los Marlins, Aneide Echevarría de 2-0, pero impulsó una carrera. En otro partido, los Dodgers de Los Ángeles impusieron 3-2 a los Padres de San Diego. El ganador de este juego fue Greinke y Paco Rodríguez lanzó un inning y no permitió carrera por los Dodgers. Kennedy fue el perdedor. Por los Dodgers, Yacel Puig 4-2 con una carrera impulsada, dos carreras impulsadas y una carrera anotada. Además, batió un jonrón. Por el equipo de San Diego, Alonso, la primera base de 4-1 y Grandal, el queche de 2-0. En otro partido, los Bravos de Atlanta se impusieron 5-2 a los Cerveceros de Milwaukee. El ganador del partido fue Wood, el perdedor fue Loss. Todos estos pitchers tienen uno ganado o uno perdido porque está empezando la temporada, ¿no? Los Diamondbacks de Arizona, por su parte, le ganaron 5-4 a los Gigantes de San Francisco. Aquí ganó el juego Miller y lo salvó Reed, perdiendo el juego Gutiérrez. No hubo cubanos en este partido. Los Marineros de Seattle le ganaron 8-3 a los Angelinos de Anaheim. Y lo ganó Ramírez, lo perdió Wilson. Hubo honrones en Miller por los Marineros y de Raúl Ibáñez, el cubano, por los Angelinos. Ibáñez batió de 4-2 con dos carreras impulsadas, una carrera anotada. Los Azulejos de Toronto le ganaron 4-2 a los Rayos de Tampa. El ganador del partido, Hutchinson, el que salvó el partido fue Santos y Cobb perdió este partido. El único cubano fue Sánchez Rodríguez, jugando por Tampa y no tuvo vez al bate. El equipo de los Astros de Houston le ganó 6-2 a los Yankees de Nueva York. El Feldman fue el vencedor de este partido. César Sabatia perdió. Y Matt Dominguez, la tercera base del equipo de los Astros, batió de 4-0. Finalmente, en un juego interliga, los Phillies de Filadelfia cayeron frente a los Rangers de Texas. Aquí el ganador fue Soria. Joaquín Soria entró como relevo, pero se anotó la victoria. Y Holland la perdió. Leonis Martín batió de 3-1 con una base por bola en este partido. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias.
registra un grupo opositor cubano más de 800 detenciones arbitrarias por motivos políticos en marzo en Cuba. Chocan en Caracas la policía y los opositores que expresaron su apoyo a la diputada María Corina Machado. Fuerte terremoto en el noroeste de Chile genera un pequeño tsunami y alarma de maremoto en toda la costa del Pacífico, Centro y Sudamérica. Y suspende la OTAN toda su cooperación civil y militar con Rusia por la anexión de Crimea.
Bien, 5:19 minutos de la mañana en nuestros relojes. Buenos días, Lucy.
Muy buenos días.
¿Qué se cuenta? ¿Cómo se amanece hoy?
Pues amanecimos.
Bien.
Muy bien.
¿Y el gato cómo le fue?
El gato de lo más bien.
¿Ah, sí?
El gato ya está pues liberado,
sí,
de todas sus cargas emocionales.
Venga acá, no, y cuando tú liberas los gatos de cargas emocionales, ¿dónde después los sueltas?
Bueno, hay
¿cuál es
mucho,
su destino?
Hay muchos que van a sí, un hogar.
Uh-huh.
Hay otros como el de ayer, que hay una casa donde habían 4 o 5. Hay una señora que los alimenta y ya de ahí se han operado como, quedan todavía 2.
Sí.
Y así, el de ayer era una de esas casas, así que retornó allí.
Ah, bueno.
Hay algunos que vuelven al lugar donde habitan, porque sí, hay muchas personas que se ocupan de ellos.
Ah, ok, está bien.
Y el que no tiene, que uh-huh, es de, no hay nadie en sus alrededores,
exacto,
que lo alimente,
sí,
pues se le busca, pues,
ah,
dónde,
bueno,
dónde
bueno,
ubicarlo.
Felicidades al gato, entonces.
Sí, cómo no. Tú sabes que quería comentar hoy en la mañana que en el norte de España ha salido el anuncio de que el Santo Grial está uh-huh, en la Basílica de San Isidoro de León.
No me digas.
Pues sí, te digo, tuve que desplazarme un poquito para subir,
sí,
el volumen. Dice que ha disparado un número de visitantes, pero también hay mucho escepticismo sobre si se trata de la auténtica copa,
claro, claro,
que
claro,
usó Cristo en la última cena.
Exacto.
Como siempre, hay gente escéptica.
Siempre hay escepticismo,
claro,
lógicamente.
Claro, hay gente que viene un poco con la curiosidad de conocer un poco más acerca de esta investigación.
Uh-huh.
Y luego también hay otra gente que se ha acercado desde el punto de vista religioso.
Sí, hay, ¿no?, distintos puntos de vista de ver eso.
Ajá, y la afluencia de público pues obligó a retirar el lunes el conocido hasta ahora como cáliz de la infanta Doña Urraca. Mire usted qué nombre.
Yo me cambiaría el nombre, Lucy.
Sí, la infanta Doña Urraca, hija de Fernando I el Grande, el
Doña
rey
Urraca
de León, de 1037 a 1065, lo tuvieron que quitar de la sala donde estaba expuesto para buscarle un emplazamiento más apropiado.
Uh-huh.
Tras el anuncio de los historiadores, dos historiadores españoles conocidos, Margarita Torres y su José Miguel Ortega del Río, que según su investigación,
pariente mío, sí,
la copa que se encuentra en la Basílica de San Isidoro desde el siglo XI, es en realidad el cáliz que desde el siglo IV o V las comunidades cristianas de Jerusalén consideraban como el cáliz de la última cena. Sin embargo, el historiador de Madrid dice que lo del Grial es una invención literaria del siglo XII sin fundamento absoluto, que no se puede buscar lo que no existe. Así que hay muchas leyendas sobre el famoso Santo Grial de manera simbólica más,
claro,
que histórica. Y eso sí lo hemos palpado. Hay una señora que escribió sobre Doña Urraca y el complejo de San Isidoro.
Dime tú.
Óigame, llamarse Urraca.
No, eso es poco serio, Lucy.
Pero ese era su nombre, en
yo
eso
sé,
se inspiró el rey, bueno, cuando la criatura nació, así que ya no podemos imaginar cómo andaba. El caso, te estoy oyendo, ¿tú me hablas?
Sí, no, estaba yo pensando en la novela del Código Da Vinci, que se basa en la búsqueda del Santo Grial, exactamente.
Claro, ¿no? Y el
de
santo,
eso se trata.
De eso se trata, y en este caso el Santo Grial es algo simbólico, claro. No es algo que existe en realidad. Sí. Pero también lo tocan en la película, ¿te acuerdas de Indiana Jones? En una de ellas
también se busca que está buscando
el Santo Grial. Y en mil, hay varias películas más y libros.
Se usaba como tema de muchas maneras, ¿no?
Incluso hay libros que preceden al Código Da Vinci que hablan específicamente de lo mismo. De lo que para ellos simboliza el Santo Grial, que no es otra cosa que el fruto del vientre de María, de ¿cómo se llama? Sí, la pecadora.
¿Cómo se dice?
¿No?
Ah.
¿Cómo se dice? No obstante, este historiador admite que quizás este libro nos revele nuevas fuentes que hayan podido pasar inadvertidas hasta la fecha. Solo su parte superior es una copa romana de ágata que constituye esta venerada reliquia que permaneció lleva siete siglos ya, en la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén, donde fue llevada al Cairo en el siglo XI, lo llevó el califa Fatimí. El motivo fue una hambruna que hubo muy grande en Egipto. Bueno, después hizo que los investigadores en un libro titulado Los Reyes del Grial. Esto tiene bueno, para comentar
la bola pique
un
se extiende,
más.
Pero mientras tanto usted disfrute de la existencia, que el día de hoy es el que hay que disfrutar, hoy miércoles. Y esto llega a usted, este tema llega a usted por cortesía del Encanto. Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por las frecuencias de Martí a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
En solo unos días saldrá al mercado un nuevo disco de Michael Jackson con temas inéditos. No se pierda los detalles en El Encanto.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes. Así que un saludo, buenos días para usted, amigo oyente, que durante la primera media hora se ha sumado a la sintonía. Nos acompañas, nos permiten entrar en tu hogar en estas horas tempranas de la mañana de este miércoles, ya a mitad de semana, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes. Ya estamos en el 2 de abril, es miércoles, el día del medio, el Ecuador, el balance, el Ecuador de la semana, como usted le quiera llamar. Gracias por su tiempo y su sintonía.
Gracias, Lucy. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Decepciona a expertos y ciudadanos la nueva ley de inversiones extranjeras aprobada por el gobierno de Cuba. Presta Asociación de Prensa Andina 52 toneladas de papel periódico a varios medios de prensa de Venezuela. Aumenta 28 la cifra oficial de muertos por un deslave en el estado de Washington. Y la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un préstamo de $1,000 millones para Ucrania.
Hoy pasamos con las informaciones en detalle. La nueva ley de inversiones extranjeras de Cuba no cumplió con las expectativas de que muchos tenían. José Luis Ramos tiene las opiniones de empresarios cubanoamericanos y de la oposición.
Como parte de las llamadas reformas de Raúl Castro, fue aprobada la nueva ley de inversión extranjera, pero no cumplió con las expectativas que se tenían, declaró el empresario cubanoamericano Carlos Saladrigas, director del Grupo de Estudios sobre Cuba.
Yo no creo que la ley fue lo suficientemente buena para que haya una ola de interés o de cambio o que le ponga presiones enormes a los comerciantes americanos. Si hubiera sido distinta, en que la presión interna en Estados Unidos hubiera sido enorme, enorme, posiblemente suficiente para conseguir un levantamiento del embargo. Pero tal como la sacaron, no creo que tenga ese impacto de crear esa presión y ese interés.
La ley permite un contrato de asociación económica internacional o empresa de capital totalmente extranjero. Exime del pago de impuestos sobre utilidades por un periodo de 8 años, pero mantiene la forma de pago a los trabajadores en moneda nacional y en manos del Estado la contratación de los trabajadores. El empresario Hugo Cancio, director de la revista On Cuba Magazine, opinó.
No, obviamente se quedó corta, pero tenemos que ser optimistas. Es un buen comienzo. No es lo que deseábamos, no es lo que estábamos buscando. Incluso no es lo que muchas personas dentro de Cuba me habían comunicado que iba a suceder. Se quedó muy corta la ley, pero siempre tenemos tiempo y espacio para mejorarla. Y yo creo que, yo sí pienso que el gobierno cubano actual está en busca de esa inversión, la necesita.
El opositor Dagoberto Valdés dijo que se trata de la lucha de la necesidad económica de cambio y el voluntarismo político. Un sistema que quiere subsistir, pero no quiere cambiar en la esencia, dijo.
Para las personas que están más al tanto de los cambios en Cuba, los pequeños empresarios, los cooperativistas, los agricultores y también los empresarios cubanos, les resulta una ley que ha despertado mucho interés y también no poca duda.
Cuestionan que cualquier inversión tiene que ser aprobada por el Consejo de Estado. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Y ciudadanos cubanos hablan sobre la calidad y los precios de la ropa reciclada que se vende en la isla. Y Iván Pacheco nos trae un reportaje con las opiniones recogidas por periodistas independientes al respecto.
Las trapichopping, vocablo que combina trapos y shopping y que originalmente fue usado por los cubanos para definir a los locales estatales donde se vende la ropa reciclada, generan reflexiones diversas.
Bueno, no sé, lo cobran 2 pesos.
Hay unos que sí, los que tienen la mejor calidad, los precios están bastante acordes a la calidad. Otros que realmente no, porque no tienen la calidad que requieren.
Deben de rebajar un poquito más porque la mercancía está tan, ¿para qué?
Revendedores y funcionarios encargados de su distribución son culpados por los precios discordantes y la calidad de la ropa que finalmente llega a las manos de la población.
¿Dónde tenemos el mal? El mal lo tenemos dentro de los almacenes, porque igual nos pasa con otras cosas, con la vianda, con todo nos pasa igual. Nosotros pagamos el doble de todo en toda parte de la población, porque siempre hay quien entre en el rojuego, porque todo el mundo no es honesto.
Los que llegan algunos y otros no.
Es regular. Hay ropa mejorcita y ropa mala que no sirve.
¿De dónde serán? Dice el son. Y también pobladores de la ciudad de Holguín al ser cuestionados sobre el origen de la mercancía.
Bueno, esa ropa dicen que viene importada de afuera. Es reciclada ya que la gente la donan y la regalan y entonces vienen para acá y aquí la venden a un precio. A veces están demasiado altos.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
5:35 minutos de la mañana.
La Asociación Colombiana de Editores de Diarios y Medios Informativos, Andiarios, prestó 52 toneladas de papel periódico a varios medios de prensa de Venezuela como un símbolo por la libertad de prensa. El presidente ejecutivo de la entidad, John Ruiz, quien anunció la iniciativa en Cartagena, dijo que el papel periódico de origen canadiense es para cubrir las necesidades temporales de los diarios venezolanos, El Nacional, El Impulso y El Nuevo País. Ruiz, quien es presidente de la casa editorial El Tiempo, subrayó que las 52 toneladas de papel son un símbolo con alcance limitado, ya que solo permitirá a los diarios venezolanos publicar ediciones por 15 días. El diario El Nuevo Día de Puerto Rico ha expresado su solidaridad con dicha iniciativa y donará a diarios de Venezuela otras 10 toneladas de papel, indicó Andiarios.
Y por otra parte, una tarjeta electrónica será necesaria para adquirir productos en la red de comercio del gobierno venezolano. Este martes comenzó el censo y desde Caracas tenemos a Aymara Lorenzo.
Este martes a las 8 de la mañana comenzó en Venezuela el registro biométrico para el sistema de abastecimiento seguro con el que el gobierno del presidente Nicolás Maduro espera reducir el desabastecimiento que admite existe en Venezuela y además controlar lo que él denunció como el contrabando de extracción. El ministro de Alimentación de Venezuela, Félix Osorio, informó que el proceso de censo de los compradores de Mercal, Pedeval y Abastos Bicentenarios de la red de abastecimiento del gobierno toma unos 5 minutos. En el registro participa personal y 678 máquinas captahuellas del Consejo Nacional Electoral. Funcionarios del gobierno de Maduro insisten en que no se trata de un mecanismo de control o racionamiento de los alimentos en Venezuela, donde la escasez se ubicó en 26.2% en enero de 2014 y aún se desconoce su variación para el mes de febrero porque el Banco Central de Venezuela no ha publicado la cifra. También se desconoce si este sistema se ampliará posteriormente a los comercios privados. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo.
Son las 5:37 minutos.
La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, decretó zona de catástrofe en las regiones de Arica y Tarapacá, las más afectadas por el terremoto de magnitud 8.2 que azotó anoche el norte del país. Bachelet, quien viaja hoy a las zonas afectadas, envió al brigadier del ejército Miguel Dillet a Arica y al general de aviación Arturo Merino a Tarapacá para tomar el mando del orden público y evitar situaciones de saqueo y desorden.
Más de América Latina, el gobierno boliviano suspendió el tratamiento del proyecto de ley minera tras un enfrentamiento entre mineros y policías. Jorge Orellana tiene los detalles.
El gobierno boliviano decidió suspender el tratamiento del proyecto de ley minera para evitar que el país, convulsionado con bloqueos carreteros, continúe protagonizando enfrentamientos entre policías y cooperativistas mineros. El ministro de la Presidencia boliviana, Juan Ramón Quintana, dijo que convocó a los dirigentes mineros a dialogar para consensuar la redacción de una norma que respete los recursos naturales y la constitución política del Estado. Los cooperativistas piden que se respete la redacción del proyecto de ley minera y la reposición de los artículos que les permiten firmar contratos con terceros para la explotación minera sin autorización de la Asamblea Legislativa, lo cual es rechazado por el gobierno. El comandante de la Policía Departamental, Alberto Suárez, dijo:
sí, hemos tenido bajas, no sabemos qué cantidad de bajas, pero sí tenemos bajas. Han sido, algunos de mis policías han sido ya evacuados hasta el centro médico de la ciudad de Cochabamba y bueno, no tenemos resultados.
Hasta el momento, según la prensa boliviana, dos mineros cooperativistas han muerto, tres policías están como rehenes y 27 heridos. Entre policías y mineros es el balance de los enfrentamientos registrados en la víspera. Jorge Orellana, Martín Noticias.
5:39 minutos.
La cifra oficial de muertos por un alud en el estado de Washington se elevó a 28 personas, mientras 20 continúan desaparecidas. El 22 de marzo, una ladera se desprendió saturada por la lluvia y cubrió de lodo y piedras más de 1.5 kilómetros de las afueras de la ciudad de Oso, en una área montañosa del estado de Washington. Desde entonces, diariamente centenares de rescatistas trabajan con perros en busca de cuerpos, mientras algunos se aferran a la esperanza de encontrar a alguien con vida.
Y la presidenta de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Janet Yellen, defendió las medidas de recuperación que el Banco Central ha implementado para promover el crecimiento de la economía nacional, informa Jefferson Asprilla.
La presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos, Janet Yellen, salió nuevamente a la defensa de las medidas adoptadas por el organismo para estimular la recuperación y aseveró que el compromiso para avanzar la economía del país es indeclinable.
These different measures have the same goal: to encourage consumers to spend and businesses to invest, to promote a recovery in the housing market and to put more people to work. Together, they represent an unprecedentedly large and sustained.
Las diferentes medidas tienen la misma meta de incentivar el consumo y la inversión para promover la recuperación en el mercado inmobiliario y para que haya más trabajo. Juntas, estas medidas representan un enorme compromiso sin precedente y sostenido de la Reserva Federal para hacer lo necesario para ayudar a la recuperación de nuestro país de la gran recesión. Por esta y muchas razones, creo que este extraordinario compromiso es todavía necesario y seguirá por algún tiempo. La Reserva Federal, frustrada por la lenta recuperación de la economía tras la recesión de 2007-2009, ha mantenido las tasas de interés cerca del 0% por más de 5 años. Las cicatrices de la gran recesión se mantienen y alcanzar nuestras metas demora, dijo Yellen, a unas 1.100 personas reunidas en un centro de convenciones en Chicago, les informó Jefferson Asprilla.
Y en nuestros relojes son las 5:42 minutos de la mañana y sigue adelante tu revista de hoy día tempranito de mañana, y de aquí a las 6 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy a cargo de García Toledo. Seguiremos platicando con Lucy, escuchando más de la buena música. Mantenga la sintonía, gracias.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-481-769. Simple, rápido, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Miki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino. Paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Hoy pasamos inmediatamente por acá con Lázaro Domínguez y el pronóstico del tiempo para Cuba, de San Antonio a Maicí.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío débil que estuvo afectando las provincias orientales cubanas con nublados y lluvias se extiende ahora sobre las aguas del Atlántico y se convierte en estacionario al norte de la Española y el paso de los vientos. Por detrás del frente frío, un centro de altas presiones sobre el sur de Georgia domina la Florida y las regiones occidental y central de Cuba, con buen tiempo y temperaturas en ascenso. Para Cuba, hoy tendremos nublados en la costa norte oriental con algunos chubascos. Poca nubosidad en el resto del país con chubascos aislados. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá mareadas en la costa norte oriental y poco oleaje en el sur oriental. En el resto de la costa norte tendremos oleaje. Mar tranquila en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y mis amigos, este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Lunes Sin Guantes. Todo lo que desees saber sobre el mundo de los deportes en las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
República Dominicana encabeza por décimo año consecutivo la lista de jugadores de Grandes Ligas nacidos fuera de Estados Unidos. Aunque los 82 peloteros que comenzaron la campaña el año 2014 en los rosters de las mayores son 7 menos que el año pasado. La máxima cifra de peloteros dominicanos al comienzo de una temporada fue de 99 en el año 2007. Venezuela es el segundo país con más jugadores, con 59, seguido por Cuba con 19 nacidos en Cuba y 36 en total, 4 más que lo que tuvo el año pasado, y su máxima cantidad desde que las Grandes Ligas empezó a llevar la estadística en el año 2005. Puerto Rico tiene 11, 2 menos que en el año 2013, Canadá 10, México y Japón 9 cada uno, Curazao 5, Colombia y Panamá 4, Nicaragua 3 y Australia y Corea del Sur 2 cada uno. Xander Bogaerts de Boston se convirtió en el primer jugador de Aruba en un roster del día inaugural desde que Sidney Ponson lo hizo en el año 2007. Y Jan Gomez de Cleveland es el primer brasileño que empieza una temporada en las mayores. Texas tiene la mayor cantidad de peloteros nacidos fuera de Estados Unidos con 15. Del roster de 25, 15 son nacidos fuera de Estados Unidos. Seguidos por San Francisco con 13, Seattle con 11, los Cachorros de Chicago y Milwaukee con 10 cada uno. De todas formas, el porcentaje de peloteros nacidos fuera de Estados Unidos disminuyó un poco por segunda temporada consecutiva. La oficina del comisionado indicó el martes que el 26.1%, o sea, 223 de los 853 jugadores de los rosters y listas de inactivos nacieron fuera de Estados Unidos, una reducción del 28.2% del año 2013 y el 28.4% del año 2012. Los jugadores son de 16 países y territorios distintos, la mayor diversidad desde el año 2008. Y hasta aquí los deportes.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Decepciona a expertos y ciudadanos la nueva ley de inversiones extranjeras aprobada por el gobierno de Cuba. Presta a la Asociación de Prensa Andina 52 toneladas de papel periódico a varios medios de prensa de Venezuela. Aumenta 28 la cifra oficial de muertos por un deslave en el estado de Washington. Y la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un préstamo de $1,000 millones para Ucrania.
Exactamente las 5:49 minutos de la mañana, este amanecer de miércoles, y de regreso con Lucy. Buenos días.
Pues muy buenos días. Fíjate que comenzamos hablando de la famosa Copa del Grial, que ha llamado tanto pues la atención en esta iglesia o en la basílica. Sí. De San Isidoro de León, en el norte de España. Y te comentaba un poquito de dónde había venido esta historia. Dice que en Egipto, alrededor del año 1054, en un libro que se llama Los Reyes del Grial, respondiendo a la llamada egipcia de auxilio, un emir de uno de los reinos árabes de España envió barcos con trigos y víveres. Y como pago, solicitó que se le diera la copa con la que Cristo compartió la última cena con sus discípulos y que, dice, se conservaba en Jerusalén. Así que se la entregaron a este egipcio, el monarca más poderoso de la cristiandad hispana de la época, porque quería congraciarse con él y mantener la paz. Eso es lo que alegan los pergaminos.
Claro, claro.
Pero objeto de todo tipo de leyenda, solo en Europa existen, mira, 200 supuestos santos griales. Ya en Europa hay 200. Sí, sí. Esto está reconocido por los investigadores. Incluso hay uno en la Catedral de Valencia que usó el Papa Benedicto XVI en la celebración de una de las Eucaristías en el año 2006. Así que ellos dicen que es irrelevante para la fe que sea auténtica o no, seguir creyendo no en el objeto, sino en la persona que creó, que fue Jesús. Sin embargo, hay investigadores como Ortega del Río, que asegura que ninguno de los otros griales tiene una base tan sólida en que apoyarse como este, de que fue intercambiado por aquella remesa en auxilio en el año 1020 y algo. Y entre sus pruebas, la falta de una esquirla en la copa de Cristo, que eso está documentado en los pergaminos egipcios, coincide con que le falta al cáliz famoso ese de Doña Urraca, quien ordenó ornar el vaso con joyas.
El Ortega del Río, de allá de Remedios también.
Todos son familia tuya.
Urraca de Santiago de Las Vegas.
En el cuadro se ve, eso no es por mí, por lo de Urraca.
No, claro que no.
Bueno, oye, en el cuadro dice que se ve un copero, el santo francés Marcial Pincerna, que le entrega a Jesús una copa. Sí. Semejante a la copa Roma del cáliz de Urraca, y dale con Urraca.
Qué cosa más grande.
Considerando que si Fernando I ocultó al mundo que tenía en su poder la reliquia más valiosa de la cristiandad, fue por miedo a perderla. Así que bueno, en ese caso sí, no lo dudo.
Claro. Pero como tú bien señalas, hay muchas mitos y leyendas, historias, orígenes. Y entonces nos perdemos en el tiempo con el asunto del Santo Grial.
Pues sí, pero no deja de ser interesante.
No, claro que sí, es interesante para muchos.
Y no solo eso, sino el motivo simbólico que se le ha querido dar al Santo Grial.
El significado es súper importante, ¿no?
Fíjate, también quería mencionarte que en el día de ayer, el viudo de Selena Quintanilla, Cris Pérez,
sí,
compartió un mensaje, él fue el lunes, en las redes sociales, agradeciendo pues a los fans el aniversario número 19, agradeciendo el apoyo, ¿no?, de la muerte de su esposa. Y entonces el texto dice: no pienso pasar más tiempo en Facebook en el día de hoy. Después de haber dicho esto, lo cual es algo que tengo que decir, gracias a todos por compartir y enviar sus buenos deseos, abrazos y oraciones. Son definitivamente apreciados. Gracias a todos los fans de Selena por ayudar a mantener viva su legado y su música. Ella merece ser recordada no solo por su hermosa voz y talento como artista, sino además por ser una mujer auténtica, que amaba las cosas cotidianas y regulares. Selena amaba con la misma pasión con la que vivía, y le reciprocamos ese amor, su familia, sus amigos, su fan, y yo, su esposo, quien se sentía como el hombre más afortunado del mundo cada vez que ella pronunciaba mi nombre.
¿Qué habrá sido de la vida de este muchacho después de 19 años?
Pues
se casó,
está,
tiene familia.
Tiene una banda, se ha seguido dedicando a la música, por lo menos allá en su región, pues trabaja mucho.
Sí.
Así que mira, voy a buscarte algo de Cris Pérez,
a ver si nos
ponemos al día.
Claro.
Y no sé qué tiempo tenemos, un minuto nada más. Bueno, ya había mencionado la semana pasada que tras 2 años de trabajo y una gira internacional, un debut en Broadway, Luis Fonsi, pues reveló, ya lo habíamos dicho, que su álbum se va a llamar 8, que se lanzará próximamente. Y ahora sí, lo que quería explicarte es que el número 8 dice que ha sido muy significativo durante toda su vida. Primero, esta es la octava producción de su carrera. Ha llegado en un momento de estabilidad y tranquilidad personal y dice que le permitió entregarse por completo a cada una de las canciones incluidas en el disco.
Claro.
Está el video disponible, si lo puedes ver, el sencillo de 8 que dice Corazón en la maleta. Te lo digo por si lo quieres buscar después.
Corazón en la maleta, sí lo voy a buscar.
Corazón en la maleta.
Lucy, lo voy a buscar.